Ana, ¿cuál es la historia de Liliana y de Daniela?
Pues Julio, mira, la historia que sabemos de Liliana y Daniela es que hace 8 años, en el 2016, ellas fueron vistas por última vez cerca a una tienda de Home Depot de Hialeah, en la zona del sur de la Florida. Cuando los investigadores llegaron a su casa, hubo indicios de que parecía que ellas habían salido pero iban a volver. Había un plato en la mesa que no se había terminado de comer, había un bolso que ella no se había llevado, y desde entonces empieza una investigación porque su familia declara que ellas han desaparecido. Desde muy temprano en la investigación, el principal sospechoso era el señor Castañeda, con quien Daniela aparentemente había tenido una relación, Gustavo Castaño, con quien ella había tenido una relación. De esa relación nació la niña, Daniela, que en ese momento tenía 8 años. Pese a él ser el principal sospechoso, él nunca, pues, había sido, nunca se le habían presentado cargos porque no había evidencia suficiente. La noticia que tenemos hoy es que el FBI ha arrestado a este señor y se le van a presentar cargos de secuestro, y de secuestro que terminó en asesinato, en muerte. La familia de Liliana y de Daniela, pese a los años que han pasado, nunca han parado su búsqueda. Constantemente, en cada aniversario, usted ve que hacen eventos y demás, tratando de buscar respuestas, porque desde que desapareció en el 2016, hasta el sol de hoy, no se sabe qué pasó con ellas.
Sí, esto pasó hace 8 años, cerca de un Home Depot en Miami, en Hialeah Gardens. Pues nos atiende a esta hora el hermano de Liliana, don Eduardo Moreno. Don Eduardo, buenos días, gracias por atendernos.
No, muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme a la mesa de trabajo.
Don Eduardo, si este era el principal sospechoso de todos, ¿por qué nunca lo habían podido vincular?
Siempre desde el comienzo, como aparecen los récords, fue una persona de interés. La verdad, desconocemos el motivo de por qué ahorita ya colocaron cargos. Siempre cuando es trabajado por el FBI, ellos no comparten información con la familia, ya que eso puede afectar lo que sería el caso a futuro, cuando haya un momento de corte, pero supondría que algo suscitó, por lo menos hizo que se moviera lo que fuera a su detención.
Eduardo, a lo largo de todos estos años, ¿usted qué contacto ha tenido con Gustavo?
Cero. Desde que él se consiguió un abogado, al comienzo de todo el caso, de la investigación, cuando todo estaba moviéndose un poco más rápido, sucede un inconveniente en donde él tiene un altercado tratando de autoinfligirse una lesión. La policía trata de detenerlo y él, en ese forcejeo, por lo menos en esa intervención, pierde un ojo. Después de ese intenso momento, él consigue un abogado y ya de ahí, digamos que él se blinda con un abogado. En sí, digamos, como una persona normal que quiera salir a buscar, pero nunca estuvo con nosotros tratando de decir, o por lo menos asistiéndonos para buscar, ya que nosotros estuvimos buscando todo el sur de la Florida, posibilidades de encontrar, digamos, lo que fuera el celular de mi hermana, que nunca lo encontramos, ciertos equipos electrónicos que desaparecieron. La misma noche, una noche antes de que nosotros llegáramos a Miami, al Doral, donde era que vivía mi hermana. Entonces, digamos que hay cierta información que estábamos buscando y que nunca tuvimos asistencia por parte de él.
Eduardo, recordemos un poco esa historia en términos de qué tipo de relación sabían ustedes como familiares de Liliana que ella tenía con este señor Gustavo.
Aparte de relación, digamos que económica, porque mi hermana en ese momento tenía lo que es la licencia de contratista, quiere decir que ella podía iniciar trabajos de remodelación de casas y necesitaron a alguien que la asistiera para remodelar ciertos proyectos. Entonces, digamos que ellos tenían por ahí una vinculación económica, y digamos que en el proceso, pues, nace lo que sería mi sobrina, pero en sí, digamos que ellos nunca tuvieron una relación formal.
Eduardo, durante estos 8 años, ¿cuál ha sido la versión de Gustavo Castaño sobre esta desaparición?
Así como estaban diciendo al comienzo del proceso, de que él las dejó en cerca de un Home Depot por la Okeechobee Road, que eso es cerca a Hialeah Gardens, hace 8 años, para hacer un día festivo, un día feriado, es un sitio muy solo. Entonces, para dejar a una persona en una autopista, en una avenida y sin asistencia de alguien, digamos que no es algo coherente. Por lo menos, si fuera el caso de que las dejó tan cerca a un Home Depot, cualquier persona puede pedir un Uber, un Lyft, y llegar a casa. Si ese fuera el caso. Porque mi hermana tenía el celular. O podría haber llamado a alguno de los amigos que ella tanto tenía, y cualquiera lo hubiera podido recoger.
Además de esa evidencia de la que usted nos habla, que los hacía sospechar, ¿había algún comportamiento, alguna señal que hubiera dado su hermana de preocupación con este hombre?
Ella, digamos que siempre estuvo preocupada por lo que dice, o por lo que habíamos encontrado, digamos que en el era que ella siempre trató de comunicarse con el consulado en Miami acerca de que ella tenía sobre su vida. Nunca determinó, nunca colocó, digamos, como alguna demanda, pero y tampoco colocó, digamos, ningún nombre, pero ella sí se contactó con el consulado para dejar saber qué tenía por su vida.
Eduardo, ¿qué esperan ustedes en este momento que suceda en esta etapa del caso, pues que ahora entra una acusación formal contra Gustavo?
En sí, como familia, nosotros lo que esperamos es saber qué fue lo que sucedió. Hay, digamos, una hora en donde no sabemos qué fue lo que pasó, en donde técnicamente la recoge de la vivienda o del apartamento donde está mi hermana, y ya de ahí ellos nunca más regresan. Entonces, casi una hora en donde no sabemos qué pudo haber pasado. Nosotros como familia esperamos, pues obviamente siempre lo mejor. Digamos que los cargos que han colocado es como secuestro, que finalicen en homicidio. Pero en sí, nosotros como familia seguimos con la esperanza de poderlas ver. Así sea, por lo menos, ver a mi sobrina. Actualmente ella tendría 17 años. Ella desapareció cuando tenía 8. Entonces, han sido bastante años en donde no sabemos nada de ellos.
Claro, no, y pues esa es la esperanza y ojalá así sea. Eduardo, tratando de entender un poco más la relación de Gustavo y Liliana antes de, usted dice que ella había tenido contactos con el consulado, que esta no era una relación formal. Sabemos, a ver, la niña cuando desaparece tenía 9 años, así que había sido una relación muy larga. ¿Sabemos cuánto tiempo fue una relación amorosa? ¿Desde cuándo se convirtió en una relación a lo mejor más tensa? ¿Ustedes tienen detalles de eso o de qué tanto tiempo pasaba la niña con su papá en ese momento?
En sí, él nunca quiso determinar o estar relacionado con Daniela. Inclusive antes de que ellas desaparecieran, él solicitó una prueba de paternidad. Pero en sí, él nunca estuvo relacionado con mi sobrina, nunca quiso saber de mi sobrina. Mi sobrina creció con nosotros en Colombia. Los primeros 6 años de la vida de ella fue en Colombia. Entonces, nunca tuvimos una llamada de alguien diciendo, hey, necesitas algo, ¿cómo está? ¿Qué pasa? Nunca tuvo algo así. Entonces, Daniela nunca tuvo una relación con él de un hijo con un padre. Entonces, por ese lado, no pensaría que en sí, digamos, que esté interesado en mi sobrina. Con mi hermana no sabía por cuánto tiempo estuvieron involucrados, como te decía. En sí, ellos, o por lo menos mi hermana, era en sí lo que conseguía los contratos, entonces tenía una vinculación, digamos, económica. Y ya de ahí, digamos que pudo haber suscitado lo que es el nacimiento de mi sobrina.
Ya. Bueno, Eduardo, esperamos que finalmente este arresto traiga respuestas para su familia.
Sí, eso es lo que nosotros esperamos, y por lo menos saber, más que en sí buscar un culpable, saber qué fue lo que sucedió con ellas y por lo menos traerlas de regreso a casa.
Gracias. Bueno, Eduardo Moreno es el hermano de Liliana Moreno. Gracias por su tiempo hoy en la W.
Gracias a ustedes. Gracias.